Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy lunes 20 de mayo 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa. Y Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Por supuesto, luego con nosotros Corino Elejalde, Ilbo Nuriz, Araz Pitarte y más cosas, más que vamos a tener en nuestra movida deportiva. En este día, lunes, por supuesto, con estos titulares. ¡Dale, Plaza!
Pues como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. En cuanto al Atleti, triunfo de los rojiblancos en la despedida de San Mamés por esta temporada. Se ganó 2-0 al Sevilla y se aseguran los rojiblancos el quinto puesto a falta de una jornada para cerrar la campaña. Jornada de emociones en la Catedral, en la despedida de Iker Muniain y Raúl García. Mejor despedida no pudieron tener. Los dos marcaron luego celebración con la afición y la confirmación de que Óscar de Marcos seguirá un año más en el equipo, que también es importante. Vamos a hablar de todo esto y algo más con Juan Elejalde, Ilbo Nuriz, Sergio Corino, Íñigo Crespo y Tomás Ondarra. Estos dos porque presentan esta tarde un libro sobre el Athletic genuín. A todo esto, el Rayo Athletic se jugará el sábado a las 6:30 de la tarde. Hablaremos también de la Morevieta, triunfo importante del Sestao River, que empató y tiene que ganar la próxima jornada para asegurarse la permanencia. Del Baracaldo, ahora se está realizando el sorteo de la segunda fase de ascenso. Bien Zamora, Orihuela, Numancia, Marbella o Betis Deportivo, rivales del Baracaldo para la segunda y definitiva jornada. Jornada para saber si ascenderán de categoría. También hablaremos del Baskonia, del Portugalete y del Deusto, que siguen en la fase. Y en baloncesto, hoy rueda de prensa de la presidenta Isabel Iturbe, del Bilbao Basket, y del director deportivo Rafa Pollo, valorando la temporada del equipo en Liga y en Europa.
Bueno, que tenemos mucho, mucho de lo que hablar y poquito tiempo, porque a las 2:00 nos estamos pirando. 1:07, qué bien lo vemos y cómo lo escuchamos. Somos de Elías Visión Audición, opticalías.com, esa es su web. Pero ojo, porque si vas a sus centros, que están en Sestao, en Portugalete, en Santurchi y en Baracaldo, hasta el 30 de junio, por tu par de gafas graduadas, tienes otras de regalo. Así que venga, corriendo para Elías Visión Audición, que te van a atender increíblemente bien y que sobre todo vas a ir con un producto maravilloso. ¿Qué te va a arreglar la vida? Cámbiame el arreglado, que yo tengo unas gafas increíbles, que voy a ir a por otras, por cierto. Y además igual hasta me dan otras de regalo, ¿no? Si es hasta el 30 de junio, qué bien me quedan estas gafas, Plaza, ya has visto, ¿no? Muy bonitas, ¿eh?
Muy, muy bonitas.
¿Y qué eran estas? ¿Qué no me acuerdo yo?
¿Dolce & Gabbana?
Dolce & Gabbana, ahí lo tienes.
De las baratitas.
¿Qué te parece Dolce & Gabbana? Elejalde, ¿cómo estás? Racha León.
Te sale mucho mejor las entrevistas con esas gafas.
¿Cómo estás, Vileya? Tú también llevas lupas, ¿eh?
Sí, yo también llevo.
De Elías Visión Audición también, ¿no?
Por supuesto.
Evidentemente. Mira las mías, ¿qué son?
Sí, señor, Arnet. Sí, señor.
¿Has visto?
Yo pensaba que eran que no son.
No tienes gafas.
Las tuyas no son arnetes, son arietes. Venga, vamos. Vamos a la pausa y seguimos.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares. Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
La Taberna de los Mundos, un mundo de sabores, ahora aún más cerca de todos vosotros, con su amplia oferta de menús del día y de temporada, además de sus bocadillos y raciones. Os atendemos, como siempre, desde el centro de Bilbao, calle Luchana 1. Reservas en el 94-416-8181 o en oficinataberna@delosmundos.com. La Taberna de los Mundos, con vosotros, desde 1995. Ongi etorri, ondo pasa, eta onegin.
Onda Vasca conecta.
Venga, que vamos, que tenemos un programa maravilloso, porque después de la de ir en San Mamés estamos contentos, felices, qué bonito todo, ¿eh? Qué gozada vivir ayer lo que pudimos vivir con un guión. Vamos, es que no se le ocurre, de verdad, ni al que mejor pudiese pensar que podían pasar las cosas, es que ni se le ocurre. Se iban dos oficialmente, Raúl e Iker, y meten los dos gol. Al final, bueno, el pasaporte del brazalete de Iker Muniain a Óscar de Marcos, que además se queda una temporada más, con un público que estaba encantado, con un público feliz, con los chavales de los jugadores que muchos salieron a hacerse la foto en el último partido, con victoria en casa, en un día en el que está claro que era importante ganar, porque el Athletic no ganaba, no pierde desde la jornada 1 en San Mamés, lo cual quiere decir que es que no ha vuelto a perder en ese estadio en el resto de jornadas. Vamos, que solo en una de las 19 que se juegan en casa, solo en una, en este caso, pues ha perdido el conjunto rojiblanco contra nada más y nada menos que el Real Madrid de Jude Bellingham. Además, un día en el que se despedía el público de los suyos, después de la victoria en la Copa de la Cartuja, después de una temporada en la que el Atlético consigue el quinto puesto, que está en Europa League, que va a ir a la Supercopa, que vamos, que es que ha salido todo esta temporada de auténtica maravilla. Caingueiro Labarrieta, otro león que debuta. Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Luego comentaremos más detalles, pero lo único negativo es que al no jugarse nada a nadie en la última jornada, porque esto sí que es histórico, yo no recuerdo una cosa igual, le tengo que preguntar a Roger Álvarez, a ver si él puede conseguir ese dato en la Durespedia, a ver si ha habido más ligas en las que en la última jornada no se ha jugado nadie nada. Solo hay dos cosas en juego, el Zamora y el Pichichi. Nos toca lo del Zamora, porque Unai Simón tiene que jugar en Vallecas y esperar que no le metan gol, por supuesto, y que a Ter Stegen no le metan, o si no le meten y le meten a Unai, cuidado. Pero ya de saca hay quien dice hoy en día, a esta hora, que se ha gestionado mal el asunto. Fíjate, es que como la gente, ¿eh? Que ahora tenía que haber jugado ayer y lo que no tenía que haber hecho es jugar con el Rayo.
Y además
es
que después de ver las pelotas siempre es macho. Ayer me lo dijo una a la noche y le contesté eso. Claro. Le dije, no, visto el asunto tenía que haber jugado hoy. A lo mejor juega Unai ayer y le meten tres. Porque hizo tres paradas a Irazabala del Copón, que igual no se hubiese
parado. Me dice Beni Betegón que en la 17-18 y en la 30-31.
La 30-31, 17-18 de
que sí, la 30-31, Beni Betegón estaba ya el
17-18 del siglo pasado.
¿Cómo del siglo pasado, socio? 2017-18.
¿Por qué no puede ser 1917-1918?
Pues no había liga.
En esas temporadas, después pone la 30.
No había liga.
Bueno, es lo mismo.
Pero en esas temporadas iban tantos equipos a Europa, porque este año van 7 a Europa.
Que sí.
Y para que ninguno de ellos se juegue nada, 7 equipos.
No.
Es tremendo, ¿eh?
Y ni el descenso, es que ni la conference, ni nada.
No, pero aparte, los 4 que van a Champions, no puede haber cambios en las posiciones de ellos. Ganen o pierdan, no hay cambio, ni tampoco en el quinto.
La pelea es a ver quién queda noveno, décimo, undécimo y duodécimo, creo.
Bueno, el caso es que digo que todo ha sido muy positivo, todo ha sido muy maravilloso, pero como no se juega nadie nada, pues ayer a la noche supimos que al Atleti le cambian el horario del partido de Vallecas, que iba a ser el sábado a las 9 de la noche y que iba a ser a las 6:30 de la tarde. Por supuesto, nadie se dio cuenta por la pinta en los que pone los horarios, que son la Liga, ¿eh? Que no son la Federación, ¿eh?
La Liga de Fútbol.
Es la Liga.
La que no piensa un minuto la Liga.
Que a las 6 de la tarde, en San Mamés, se juega la Champions femenina, que es verdad que no juega el Atleti, de momento.
Pero es en San Mamés. Pero con lo cual va a haber un montón de gente,
claro,
de Atleti que haya comprado entrada para verlo.
Claro.
Evidentemente tiene que haber muchos que hayan comprado la entrada para verlo y quieran ver al Atleti. Y no lo pueden hacer más que llevándose el teléfono o el iPad.
Falta respeto al fútbol femenino.
Falta respeto al fútbol en general.
Como dice Juan, ¿les importa una higa el fútbol femenino a la Liga, que es la que pone los horarios?
Totalmente, vamos.
Totalmente.
Por esto.
No, es evidente.
Falta respeto total.
Y que a las campeonas de España, como fue el Barcelona, en Zaragoza, se tengan que hacer un self-serve de Copa. Se hacen un self-serve para ponerse las medallas. Me parece una falta de respeto.
Eso pasó en la Copa. Pero que eso pasó en la Copa.
El año anterior también.
No, ¿qué ha pasado? Y en el masculino.
Me sigue pareciendo una falta de respeto del Copón.
Pero vamos a ver. Pero lo que no se puede es quejarse por todo, ¿vale? O sea, que ya está bien.
Perdona, lo que no se puede hacer todo.
Ya está. No, pero que no. Que solo en la final de Copa de la Cartuja.
A Muniain se la pone un ayudante, un
empleado del Atlético. Pero que me sigue pareciendo igual de mal.
Sí, pues por eso, pero hay que ir contra ese acto, hay que ir contra el protocolo, que es el que evidentemente falla si estamos debatiendo si es correcto o no que se lo pongan los propios jugadores.
Pues es ridículo.
Pues eso, pues efectivamente, claro, pero falla el reglamento.
Mi solidaridad, por cierto, y al hilo de todo esto, mi solidaridad con todos los chapelgorris y toda la gente que curra en San Mamés el día de la final de la Champions, porque se van a perder a su equipo, no van a poder ver a su Atlético.
Está claro,
mira, es verdad.
No te habías dado cuenta de eso, ¿no?
No, me había dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta
pero
de eso.
Barça, al Barça sí le han respetado, que no juegan a la misma hora masculino y femenino.
Está claro. Del Barça, es que del Barça a lo mejor sí se han preocupado. El Atlético posiblemente no los han ni pensado.
Había dos equipos implicados en esta final y solo han pensado en uno.
Y una cosa muy importante, dos implicados en el fútbol en general, pero es que además se juega en San Mamés, que es la sede social donde uno de los dos equipos juega, que no es lo mismo. O sea, la faena es mucho más gorda para el Atleti. Repito, yo si hubiese comprado entrada para la final de la Champions femenina y no puedo ver el partido del Atleti, me cis con todos ellos. O sea, así de claro. O sea, que es que no piensan un minuto. Y cuando piensan, siempre piensan mal, joder.
Seguro que sí.
No se puede quejar todo el día. No se puede hacer todo mal todo el día. Porque hacen todo mal todo el día.
Pero fíjate, lo dices tú, al Barça no le han perjudicado porque no coincide en el horario. Si es otro equipo tampoco coincidiría, pero...
No está claro.
Aquí es lo que pasa,
¿sabes? Pues así.
Ayer fue un día en el que decíamos, se despidieron Iker Muniain y Raúl García. Bonito el acto, también bonito el fondo en la Riyarmaya, por supuesto. Como es habitual, cada vez que se retira alguien del Atleti o se marcha del Atleti, en este caso Raúl se retira al fútbol, Muniain va a jugar. Bueno, pues allí estuvieron con ellos, les dieron un obsequio, estuvieron cantando junto con ellos, muy bonito, la verdad que una auténtica gozada, y esto es de tener muy en cuenta siempre. El Sevilla también quiso tener un detalle con Iker Muniain por medio de Jesús Navas. El Atleti tuvo un detalle con Jesús Navas también, y el público de San Mamés para mí estuvo de chapó con la ovación a Jesúsito Navas, ¿eh? Cierto. ¿Te gustó, no, Ángel?
Mucho, mucho.
¿Tú crees
mucho
de esto, eh?
No, a mí no me gusta nada. Yo estoy con Juan, lo de los homenajes y cosas así, no me parece que sea bonito en ese sentido, pero bueno, sin más.
Y tergiversa el fútbol, porque claro, tú imagínate, lo dije ayer, pero lo repito hoy, si ayer el Sevilla nos mete el 2-1 en el minuto 91 y ha prorrogado el partido 2 minutos. Cuando ha habido 10 minutos de interrupciones, todos, cada uno de las salidas era un homenaje al mundo en general.
Raúl.
O sea, y no, es que pone 2 minutos, no 2 minutos, pero prorrogables en otros 8. Porque imagínate para el Sevilla, si llega a meter gol, dice no vale para nada. No, claro que vale. Ganar vale siempre. Y te meten el gol, te meten el 2-1, minuto 91. Han jorobado el partido y tenías derecho a tener 10 minutos de descuento.
Tuviste muy cagón ayer, ¿eh?
Totalmente cagón.
Cuando nadie veía problemas, tú estabas...
Veo problemas siempre.
Además,
pero
te pasa, te digo una cosa, lo que te pasa,
que
¿no?
Me duele.
Que dejas de hablar.
Que no, que me paso, que lo paso fatal,
sí,
te
sí
digo.
Sí, si lo dices siempre, que en casa lo pasa mal, siempre. En el campo peor todavía.
Yo apago la tele. En casa apago la tele.
Y en el campo peor todavía.
Apago la tele, luego veo diferidos ratitos.
Bueno, o sea, Marcos, ya sabemos que sigue una temporada más. Y en el caso de otros, como es Berenguer, pues ahí siguen en la negociación. Yo creo que se acabará quedando, por supuesto. Siempre he pensado eso. Siempre lo he dicho aquí, lo hemos dicho en el periódico de ella. Se ha escrito ahí. ¿Qué pasa?
Que como no se quede, queda muy feo.
¿Me
explico? ¿Por qué queda muy feo? Porque a todos les hemos hecho homenaje, les hemos dejado abrazarse al mundo, les hemos hecho todo, y ahora de repente, por lo que sea, se marcha Herrera, se marcha Berenguer, se marcha Dani García.
Que no es comparable.
Es comparable siempre. Tú lo que pasa es que no eres ni Dani García, ni Herrera, ni Berenguer. Pero si fueses, te parecería comparable.
La situación,
siempre.
Te cuento. Te cuento cómo está la situación. La situación en el asunto de los centrocampistas es de la siguiente manera. Herrera tiene oferta de renovación por el Athletic, se lo está pensando. Porque yo ya dije hace tiempo que Herrera estaba por la labor de ya cerrar capítulo y marcharse a Zaragoza, pero con el Zaragoza hay un problema que tú lo explicaste el otro día, que es el tema del fair play, que están buscando, intentando buscar también una solución para casos como estos, que no es Filfa que se va a ir a cobrar menos o incluso hasta gratis, que hay algunos jugadores que en un momento determinado... Y además lo ha dicho Herrera muchas veces, que él quería devolver al Zaragoza lo que en su día le dio. Y además él va a vivir allí y demás. Bueno, pues el Athletic le ha dado un plazo, eso sí, para que le responda Herrera al Athletic, porque en la recámara está Dani García, al que el club le ha dicho espera. Pero claro, tampoco Dani García va a poder esperar mucho, tiene cosas ya Dani García también, tiene la posibilidad de ir a otros sitios. Hace poco salió el interés de Olympiacos con Mendilibar, por supuesto. O sea, Mendilibar con Dani García, aparte de una relación personal bestial, fue su escudero en muchos momentos determinados en el centro del campo de Eibar y lo conoce perfectamente y sabe que le puede dar mucho todavía a Dani García a un equipo como Olympiacos. Son jugadores importantes, como en su día fue Pablo Orbaiz, que son futbolistas que de la liga para allí todavía tienen un rendimiento importante, y además Dani es un tipo que se cuida, un tío que está bien, un tío que está físicamente en condiciones y que puede dar, digo, bastante nivel. Pero claro, ahí está el tema. Luego está esa posibilidad de la contratación de Iván Martín, pero por partes, o sea, Herrera tiene que responder al club, a ver si definitivamente se queda o no, sigue o no, y a la espera el asunto de Dani García.
Sí, sí, y Berenguer.
Sí, pero hablo del centro del campo, ya. De los dos, de Piotr.
Claro. A mí me duele que la mañana, por lo que sea, termine marchándose a Dani García y se ha marchado sin poder decir adiós a nadie. Entonces, yo lo que creo es que en estas cosas, con todo el respeto, se va tarde. Se va tarde, porque esto tenía que estar resuelto. Totalmente resuelto. Y cuando terminas el último partido de Liga, en todos los casos, a mí no me gusta cuando un jugador del Atleti, que es mi equipo, se marcha de aquí y no le puedo decir adiós a un tío que para mí resume muchos valores del Atleti, como es Dani García, e incluso el propio Berenguer. Me parece feo que se, tenga, que se marche por la razón que sea y no se marche con la capacidad que yo tenga para despedirlo.
Fíjate que
me gusta despedir a la gente.
Está muy chulo lo de ayer de que debute a Ingeru Olabarrieta. Pero yo ante la posibilidad, por ejemplo, de que Dani no esté la temporada que viene, me hubiese gustado verle en el campo.
Eso es lo que te digo.
Porque Dani se merece
una
muchísimo.
Despedida y un respeto totalmente. Que es que Dani, además, te repito, que es que encarna todos los valores del Atleti. Es un tío que ha venido aquí porque quiere estar en el Atleti. Ha venido aquí y ha peleado durante no sé cuánto tiempo. Se ha partido el pecho. Se ha comido 30 tarjetas amarillas por culpa de otros que estaban en una posición más endeble que
no
Dani García.
No ha podido jugar Europa cuando era su sueño.
Eso te digo. No ha podido hacer
porque
Europa.
Ha llegado justo en las temporadas en las que no se ha clasificado.
En la que no ha estado. Entonces, a mí me parece terrible para él.
Mira, dice un oyente, con el Zaragoza hay otro asunto, que igual se va a primera ref. A ver, es no. Una posibilidad remota, pero sí, puede, no existe, sí existe,
no existe
matemáticamente
existe,
es posible, sí. Pero yo creo que en este sentido hasta sería no sería malo para él si quiere acabar la carrera allí, porque allí sí que no hay fair play. En la primera ref
no
hay fair play.
Ahí no tiene ninguna pega, pero me parecería terrible que Herrera, entre jugar en Atleti o jugar en Zaragoza en primera ref, elija jugar en primera ref con el Zaragoza.
¿Tenemos rival ya para el Baracaldo, Ángel Plaza?
Sí, estamos pendientes del sorteo de la Federación Española de Fútbol en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Es curioso porque siempre sale gente para coger las bolas, ¿no? Había dos bombos con solo una bola y se ve al que saca moviendo la bola como diciendo a ver cuál
cojo. ¿Una sola bola?
Si solo había una. De nada que remueve.
Te repito que son bastante orejotas.
Bueno, pues había
cosas.
un quinto de como solo en un bombo, que era el Betis, que le ha tocado al Pontevedra, y al Baracaldo le ha tocado un cuarto, el Orihuela. El Orihuela es el rival. Fue cuarto del grupo cuarto. De este grupo cuarto estaba el Orihuela como cuarto, el Marbella como tercero y el Betis como quinto.
Y estaban todos clasificados.
Yo tuve un amigo de Orihuela en cuando era pequeño, en la residencia del banco de mi padre, allí en Alfaz del Pi, no le entendía. Al Orihuela, no le entendía el tío. El Orihuela habla muy gracioso. Muy gracioso,
sí,
muy,
muy
gracioso.
Es complicado entenderles.
Bueno, es un poco rollo Murcia. Un poco ese acentillo
En Murcia yo...
Acentillo, no acentazo.
Pedro Acosta, sí, el piloto de motos, Pedro Acosta, cada vez que habla, madre mía, hay que poner subtítulos.
¿Tú sabes con 3 más 3 como el resultado, cómo es el murciano?
¿Cómo es?
Sai. ¿Es verdad?
Que luego no le van a dejar a Íñigo ir a Murcia.
No, pero es verdad, ¿verdad? Pero vamos a ver qué hablan ellos, que ellos se ríen de eso también, que no hay problema con eso.
Jacho Pijo.
Hablan así, ahí está. ¿Cómo estás?
Más a José. Bien, muy bien. Sí, los de Orihuela hablan.
Estás moreno, Íñigo, estás moreno. ¿Trabajas mucho?
De Murcia, del barco.
¿Trabajas mucho? Ah, del barco.
Primero en Orihuela, ¿no? ¿Plaza?
¿Eh?
Primero en Orihuela.
Sí, sí, claro. Ese...
¿Y el empate sigue valiendo el Albaracaldo?
Sí. Y esta es la segunda y definitiva fase, ¿eh? En caso de que gane,
o sea, si gana
Orihuela,
asciende.
Asciende, exactamente.
Bueno, pues este dentro de lo de cabeza tiene bastante buena pinta.
No sé las fechas.
Tomás Ondarra, maestro, ¿cómo estás?
Unón, muy bien. ¿Y vosotros?
¿Cómo
ya, vosotros veo que muy bien.
Como dibujaste, tío, ¿eh?
Es un espectáculo. ¿Eh?
Tú has querido ser el...
No, yo he querido que me dibuje a mí, pero no me ha dibujado nunca.
Pues a ti es
te
fácil.
Lo prometo.
Es fácil dibujar, pero no me ha dibujado nunca.
Prometido.
Cuando hagamos algo de directivos,
prometido con
los deportivos de la vasca.
Pues ser directivo al Atleti y Tomás lo tiene, es bueno. Parecemos, de verdad...
Los desaparecidos.
Una banda criminales. O sea, hemos tenido que hacer algo gravísimo, nos hemos tenido que quedar con la tela todos, no uno, sino todos.
Tomás siempre
porque
dice,
en el momento
los
que eres directivo
al
Atleti, es a partir de ese instante pasas a ser un apestado en la historia del
olvidado,
Atleti.
Olvidado.
Mira, yo me ha sorprendido, me han invitado ellos y me ha invitado Esteban Feijó, pero me ha sorprendido que me inviten a estar presentando vuestro libro, porque no me invitan a nada. Pero a nada es a
bueno,
nada.
Pero te hemos invitado porque te hemos invitado a nosotros.
Están aquí Tomás y Íñigo porque van a presentar esta tarde un libro. Yo soy Genuín y le hemos invitado aquí a que estén con nosotros, son buenos amigos. Pero antes de ir con el libro, Mario Macías de Cádiz te manda recuerdos, Tomás.
Joder, muchas gracias.
Escribiendo. Hombre, está Tomás ahí contigo. Cien.
Si los únicos que nos quieren son los de fuera.
Sí, es verdad.
A los directivos nos quieren los de fuera. A mí yo sé que me aprecia un grupo de gente de fuera que han sido hinchas del Atleti, que les se ayudó al momento determinado, se tiene relación con ellos, que he estado en la cola con ellos para irse a Nueva Zelanda a jugar, joder, y he estado yo a las 4 de la mañana con ellos. Esa gente me aprecia, pero el club me desprecia profundamente. Pero no a mí, a todos, menos a los presidentes, que además no saben que a muchos de ellos les hemos hecho nosotros.
Hablaré con el presidente, claro. Porque me llevo, sabes que me llevo muy bien con él ahora.
Bueno, pues se lo puedes decir, porque se lo he dicho yo 7 veces.
Una cosa, vamos con el partido de ayer. Vamos con el partido de ayer, que hemos cerrado el partido de ayer.
Y
al final estuviste ahí en tu campo.
A tope. Estuvimos ahí en Sabamés y bueno, fue una gozada, ¿no? Como todo, ¿no? Partido tranquilo, pero sobre todo eso, pues la despedida.
Y que
mandara
Muni y Raúl García, ¿eh?
Sí, claro, la despedida de lo que hablábamos, Ángel, además, en la previa, ¿no?
Sí, eso es.
De dos leyendas. Pues muchas veces se habla muy fácilmente la palabra leyenda, utilizamos esa palabra, pero yo creo que cada uno, Muni, una leyenda del Atleti, total. Y Rulo, pues no sé si de una leyenda del Atleti, pero es una leyenda del fútbol, o sea, indiscutible, o sea, un jugador. A mí ayer fue un día emocionante.
Yo hablaría de Raúl García como una referencia.
Sí.
Una referencia de muchas cosas.
De deportista, de competidor.
Te lo hemos dicho, Raúl García tendría que seguir en Atleti, de lo que sea.
Estoy de acuerdo.
De lo que sea. O sea, a Navas le van a hacer un contrato a perpetuidad de lo que él quiera por el dinero que quiera. Bueno, yo tanto como el dinero que quiera me parece un poco excesivo. En el caso del Sevilla, como luego no te paga, tiene una ventaja. Te puede prometer lo que quiera, luego no te paga. Pero no, yo hablo del Atleti. Y el Atleti,
pero José,
Raúl García tendría que estar aquí de lo que sea.
Subrayo, Juan, tus palabras.
Raúl García quiere estar en el Atleti, José,
no lo
le conoces mejor. ¿Le gustaría quedarse en el Atleti de algo?
A ver, yo creo
por
que
eso Raúl... persona muy reservada para esos temas.
No, yo creo que Raúl ahora mismo está en el proceso de decir, a ver, ¿qué quiero hacer?
Pues eso.
Y luego ya él decidirá.
Él dijo que el primer año quería estar dedicado a la familia, que ha estado mucho tiempo sin estar con
la
familia.
Es que depende de lo que estés en Atleti, te puedes dedicar a la familia mucho.
Sí,
o sea, todo depende de que te pongan, claro. En Atleti, Tomás y yo lo conocemos bien. Hay un montón de gente que puede estar y que realmente no le importa
no
nada si no está.
No,
Tomás, hace cosas, pero...
¿No hacía nada o qué?
Esas... No, vale. Hace lo mismo que un directivo cualquiera. Yo he sido directivo 10 años. Había días que iba, días que no. Por lo tanto... Tengo la opción de elegir lo que hago.
Vale.
En el Atleti se puede elegir lo que haces perfectamente y eres una referencia. Porque no, es como decía yo,
que
Raúl García hacía muchas cosas, pero porque era más rápido que los demás.
Un deportista como Raúl García, los valores de Raúl García, ese gen competitivo.
Totalmente.
Tenía que estar en Lezama como ejemplo de todos los chavales
como
que sepan
sí,
en el deporte.
Que
este
estamos de acuerdo, pero es que Raúl García, por su carácter, por cómo es su manera de ser, que igual no le gusta mucho eso, no lo sé,
joder,
pregunto. No
a mí
sé.
Me parece, hay determinadas cosas, mira, yo te lo digo, yo hablo siempre de mí para que no haya problemas con los demás, que no se sienta insultado nadie. A mí depende de lo que me ofrezcan, estoy dispuesto siempre, hasta que me muera, depende de lo que me ofrezcan. Sin dinero, yo no hablo de dinero.
Tu carácter sí que es muy de
estar haciendo
cosas.
El mismo que el de Raúl.
No, aquí, te gusta hacer cosas.
Raúl tiene mucho más carácter que yo y a pesar de todo tenía que entender lo mismo que yo. Hay determinados, a mí me dicen, de los que has trabajado, he trabajado en 14 sitios. ¿Con cuál te quedarías? Con uno, macho, con uno. Con todos los demás, trabajado porque había de comer. Sin más. Como el 90% de los mortales.
O sea, es curioso porque se queda con el que no cobra.
Es que el trabajo dignifica, mentira, dignifica el sueldo y si es gordo, si no tampoco. Es mentira esa historia del tajo dignifica, eso lo inventó un tío que se puso morado con la frase. Pero a partir de ahí,
copyright.
O sea, el copyright, todo lo demás es mentira. El trabajo dignifica, mentira. Eres un esclavo siempre, te manda alguien. Mi hijo me dijo un día, tú eres el que más manda, estaba en el Racing yo. ¿Eres el que más manda? Y le digo, ¿de dónde? No, del Racing. Le digo, que no, corazón. Ahora te lo explico. Mira, por encima de mí está el Consejo. Por encima del Consejo hay un canalla que le hemos puesto de presidente. Por encima del canalla está el gobierno de Cantabria. Por encima del gobierno de Cantabria está el gobierno español. Por encima la UEFA. Por encima la FIFA. Soy un desgraciado al que me han puesto como que soy el que manda para reírse de mí. Esa es la historia.
Es como una frase.
Y el que no tenga claro eso, pues va a la mierda.
Leí en redes sociales una frase a la colación de eso de que decía un hijo a su padre: papá, papá, somos ricos. No, hijo, no te confundas. Rico soy yo. Tú no eres rico.
Pues también debe. Y luego hay otra frase añadida a esa: somos ricos. Depende en comparación con
depende.
Quién.
También.
Porque esa es otra. Yo siempre digo, cuando hablan los de Podemos, que hablan más, porque los ricos tienen que pagar. Y digo, tú no sabes lo que es un rico.
Para Podemos, aquí.
Es que un rico es otra cosa. Es que un rico no es un tío que gana 50.000 euros. Es un tío con un buen sueldo, pero no es un rico, coño.
Depende de.
Claro, depende de. Y luego te digo, me dijo un cura mío en Avilés, me dijo Juan, me cazó enseguida, ¿eh? Me dijo Juan, estaba confesándome, y me dice, no es más rico el quien más tiene, sino el que menos necesita. Y digo, tiene toda la puta razón. Si yo estoy pensando en el Lamborghini todo el día, tengo un problema. Si mi ilusión es el SEA 600, lo tengo facilísimo.
Claro.
Estoy encantado.
Es evidente, ¿o no?
Pero eso lo dice
totalmente.
Solo que yo hablo siempre de las expectativas.
Pues eso.
O sea, es decir, la felicidad depende de la expectativa donde la eleves tú. O sea, claro. Si tu expectativa súper elevada, vas a ser un infelito tu vida.
Toda la vida. Claro. Porque además nunca tienes el mejor de nada. Porque claro. Me tengo el Lamborghini, no sé, hay Fórmulas 1 por
no
ahí.
No, en polémicas.
Oye, por cerrar con el partido de ayer, aparte de los homenaje, estuvo muy bonito todo, y del resultado, de la clasificación, del objetivo y demás, y el debut de Ángel Olabarrieta, creo que es súper importante de cara a lo que ha pasado esta temporada. Joder, que San Mamés ha sido prácticamente inexpugnable, ¿no? Que ha sido un campo total en el que no ha ganado más que el Madrid.
Primera jornada, además.
Sí, sí, así es. Primera jornada y el peor partido de toda la temporada, en la que yo creo que muchos nos asustamos, ¿no?, de lo que nos podía venir.
Sí, sí. No, no muchos, no. El 95%.
El 95%.
Y fíjate, después de ese partido, pues mira qué temporada.
Claro, es que en ese sentido, creo que el Atleti ha vuelto a ser un poco lo que siempre era, ¿no? El Atleti siempre había una diferencia abismal entre el Atleti que veíamos en San Mamés, siempre ha sido así, al que veíamos fuera. En San Mamés nos comíamos a todos los rivales y luego íbamos fuera y nos empequeñecíamos.
La banda sabios que tenemos nosotros en la tertulia, hicimos una porra.
De eso habló.
Es para suicidarnos,
Valverde,
lo que pusimos.
Claro. De eso habló.
Se han ganado ligas y copas así.
Yo recuerdo, pero vamos, los mismos años de las ligas, Tomás, tú recuerdas, joder, veíamos al Atleti en San Mamés y todo el que venía por San Mamés.
Y los 20 primeros minutos era un avasallamiento claro. Sí.
Y sin embargo, totalmente, ibas a ver al mismo equipo fuera al campo que fuera. Bueno,
contaba Mújica, el periodista,
sí,
decía, si los de Bilbao viesen los partidos de fuera, porque entonces no se veían. O sea, en la época
flipaban.
No se veía, flipaban. Nosotros estábamos todos esperando. ¿Os acordáis del dinámico y de aquellos de los
que venían? Claro.
Y de los resultados que ponían en un bar que había al lado de General Concha, que ponía el resultado del partido todo el rato y tal, y nos pasabas por allí para verlo.
Para ver,
y decías, joder, ¿pero qué es esto? ¿Qué
está haciendo? Dardo.
¿Qué está haciendo el Atleti?
Sí.
Pues eso, bueno, hacía eso.
Y yo creo que el Atleti este año, en gran medida, salvando las diferencias y los tiempos, pero hemos recuperado mucho de eso. Un equipo muy fuerte en la catedral, y fuera yo creo que ya plantea un poquito más de dudas, ¿no?
¿Pensabais, Íñigo Tomás, que iba a hacer esta temporada del Athletic?
No. O sea,
el no que diga lo, referencia al Real Madrid,
el que diga lo contrario miente. Lo ha dicho José ahora mismo. El primer partido de Liga contra el Real Madrid, estábamos todos las cosas como son. Bueno, espérate este año, ya veremos a ver. Oye, lo que pasa es que luego es verdad que las cosas han venido rodadas, porque el mundo del fútbol, igual que la vida, pues son momentos y son estados de ánimo, y el equipo se ha visto en estado de ánimo, se ha visto muy fuerte en Bilbao y hemos llegado a esta situación.
Dice un oyente, pero fíjate, dice un oyente, rescatar lo que dijisteis entonces, eres apocalípticos, lo mismo que le dijiste tú a tu mujer el día que te casaste. Y mira luego lo que ha pasado después, socio. Claro. Claro, es que de verdad, gente.
Es que además no somos apocalípticos, somos realistas, lo acabamos de decir hace 5 minutos.
Somos resultadistas.
Luego encima hubo, creo que fue el partido contra el Madrid y un descanso.
Sí, claro.
Sí, las elecciones.
El descanso aquello era un velatorio, porque todo el mundo pensaba, Dios mío, la que nos van a meter.
El que
cuando
diga,
realmente tampoco fue tan verdad, porque el Madrid fue un mal partido.
No.
Quitando 20 minutos, fue cuando nos meten ellos el 2-0 y no necesitan más, porque yo del Madrid siempre he dicho lo mismo. El Madrid tiene una pega, que como le chinches, me cago en la mar, como les hagas enfadar, te meten 7.
Pero fue una sensación con la que nos quedamos.
Luego es verdad que había un partido durante la temporada. Yo ahora mismo, joder, ayer recordaba, viniendo para Bilbao, hubo un partido clave, creo recordar, contra Las Palmas, que marcó una y Gómez casi al final.
Sí, señor.
Una y Gómez.
Esos partidos fueron claves, porque eran partidos, fueron partidos muy trabados, que los sacamos adelante.
Y el del Celta.
Con el Celta Berenguer en el 97.
Y nos metimos, nos empezamos a meter arriba, en la parte noble de la clasificación, ¿no? Yo creo que esos partidos fueron claves. Ahora, luego también hay que decir las cosas. También ha habido partidos, ahora mismo recuerdo el de Cádiz en el Mirandilla o el de la Almería, por ejemplo, allí en Almería, acordaros esos partidos, fueron calamitosos.
Y Granada allí.
Partidos que había que haber sacado, claro, que había que haber sacado adelante. Si sacamos adelante esos puntos, ¿dónde estaría el Atleti ahora?
Ya, pero es la historia de siempre.
Si mi abuela tuviera ruedas, no sería mi abuela,
mundo,
sería una bicicleta.
Si todos los partidos que podíamos haber ganado los hubiésemos ganado, seríamos campeones del mundo.
No, está claro,
es que
no
es verdad, el Atleti nunca ha hecho eso, y es más, contra los pobres, toda la vida del Atleti, se lleva pegando bofetadas no sé cuánto tiempo. Acordaros, Leganés, Elche, tal, no sé, ha tenido ejemplos a manta. Pero qué gran libro el vuestro.
Dice un vinagreta aquí del WhatsApp, dice, no entiendo cómo tus... bufones te ríen las gracias después de insultar a un oyente, por lo que he dicho de la mujer, de lo que le dijiste a la mujer. Si estoy whatsappeándome con el oyente, es amigo mío, o sea, no te preocupes por eso, no pasa nada, socio. Un gran abrazo a Íñigo y Tomás, que nos alimenta la pasión Athletic Sales, qué ricasco, Marcelo. Simón estuvo muy bien al principio de la temporada. El Real Madrid, dice un oyente, que partido horrible, veníamos del final de temporada horrible, pero de ahí a decir, como se decía, que tenemos que encontrar tres peores, pues hay un mundo. El Ejalde, verdades como puños, dedo arriba, sí señor.
Mi hermano está todo el día viendo.
¿Qué razón tiene el Ejalde? Trabajo por obligación.
Ay, coño, dos hermanos no tengo, ¿eh?
¿Qué os pareció el arbitraje? Solo me pareció a mí Tufito Casero. Ah, no, el que está hablando es el que estuvo el día de la gabarra en Teledeporte. Sí, 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 señor, Íñigo Crespo.
El mismo.
El que tenía que quedarse en Lezama es Óscar de Marcos. Qué grandes son Tomás e Íñigo.
Ya se ha quedado.
Atletizale. Vaya pintaza tiene a Ingueru Labarrieta. El balón cosido al pie. Vamos a ver, Jalde, en algunos de estos casos el dilatar la decisión es cosa del jugador y no del club. ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Como no sé si es verdad o mentira, pues puedo estar de acuerdo con él. Cuando es decisión del jugador de Marcos. De Marcos evidentemente ha decidido él. ¿Cuántas veces pasa lo de Marcos? Pues muy poquitas. Generalmente decide el club, te pone ruedas y se acabó. Eso suele ser, suele pasar. Pero bueno, y luego también te digo, el club tiene una ventaja. Dice, decide el jugador, ya claro. Pero si yo ganaba 7 y de repente el club me dice que va a ganar 100.000, no decide el jugador, me están echando por la puñetera cara. Claro. Si alguien dice lo contrario, que me lo explique.
Es mucha diferencia, ¿eh?
Claro.
Deja de ser millonario.
Dice Benítez Monje, qué cabronazo eres, cómo has quedado con los chapelgorris de bien. Claro, es que a mí me parece que...
A ver, la manera ellos... de entrar mejor.
Hombre, claro. El partido...
Tú tienes amigos también.
Ha puesto claro. El partido de la... Bueno, el partido de la Champions estaba puesto a las 6 de la tarde y el partido de la Atleti lo han puesto a las 6 y media en Vallecas. Sí. Los chapelgorris del Atleti no van a poder ver a su equipo.
No, ni los que han comprado la entrada.
Sí, claro, y los que han comprado la entrada tampoco.
Es que es una broma.
Han cambiado el partido...
A peor.
No,
a peor.
Han pensado peor, en el Barcelona, de pensar en alguien. Desde luego, en nosotros no.
No.
Y en el campo donde se dieron al final
si
de la UEFA, tampoco.
Lo dejan a las 9 ni tan mal. Que...
Eso digo, que era mejor.
Los dos, pero
puestos a elegir, era mejor. Eso te digo.
Íñigo, te saluda el Buca, de Elda.
Hombre, un saludo a él y a toda la peña de Elda. Estuvimos allí presentando el libro en Petrel. Muy buena gente de Buca. Aquí en este verano, por cierto. Por cierto, muy cerquita de Orihuela.
Sí, pues ¿te das cuenta cuánta gente escucha Onda Vasca?
Claro.
Íñigo te alucina. Yo, que saludo a mucha gente por la calle, Íñigo le hago los recaos. Íñigo, es que a mí me saludan en Bilbao. Y alguno en Madrid, alguno en Barcelona. Íñigo vas por Cuenca, en una carretera comarcal, para y le vienen tres tíos a saludar.
A Íñigo le hacen todo el país.
El paisano ahí que va con el rebaño.
Sí,
Íñigo,
sí. Yo no opino lo mismo, no opino lo mismo del torero de la carrera.
Sí, la leche. Cierto, qué bueno. Oye, ¿qué se van a encontrar la gente con este libro? Yo soy genuino, Tomás.
Bueno, pues se van a encontrar el equipo genuino. Y el equipo genuino del Atleti tiene unas características, aparte de ser la mejor, yo creo que para nosotros, que es el primer equipo que nace de niños discapacitados o jóvenes discapacitados, cuando no existía la Liga Genuín. Entonces el Atleti, bueno, con Richie Mendiguren y Josu Urrutia como presidente, hizo un gran trabajo para comenzar este proyecto. Y bueno, luego la Liga de Fútbol Profesional, con Olga de las Fuentes y Tebas por detrás, pues crearon la Liga Genuín, ¿no? El equipo Genuín ha ganado 5 años consecutivos el Fair Play. Son unos chavales impresionantes, que te dan unas cosas que desgraciadamente en esta sociedad en el día a día se te van, ¿no? Y cuando estás con ellos es todo bastante distinto, ¿no? Y se van a encontrar eso, se van a encontrar a todos los jugadores, a la historia de estos 5 o 6 años desde del equipo Genuín, a ellos, a sus aitas, a las organizaciones que participan dentro del equipo. Y bueno, alguna que otra anécdota también.
Acabo de abrir el libro y me ha hecho mucha ilusión, porque de uno de los primeros que aparece es Josu Uriguen.
Claro.
Que Josu es un hincha de la Morevieta,
claro,
exagerado. Claro, pero claro. Es que va a los desplazamientos.
Sí, 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 sí.
Es increíble. Josu,
Josu y su mamá son...
Cada vez que le veo me pongo un abrazo. Sí. Siempre con la familia, tal, son unos cracks. Sí. Estuve en Gijón con él, estuve en Badajoz cuando ascendió en la Morevieta, ahí estaba Josu también. Bueno, es un fenómeno.
Un fenómeno.
Es sobre todo una historia humana, es lo que dice Tomás. Es una historia humana, porque quien se espere encontrar el clásico libro de un equipo, de un colectivo, como equipo de fútbol, se puede llevar una decepción. Al final son, como dice Tomás, son personas, son deportistas con discapacidad, y detrás de todos ellos hay una historia humana, que es lo que hemos querido contar, ¿no? Ellos, cada uno de ellos, han cumplido el sueño de vestir la camiseta del Atleti, y bueno, que son historias estremecedoras y que nos han emocionado a todos. ¿No?
Y con una gente que les ha cuidado, Esteban Feijóo y
totalmente,
compañía.
Esteban Feijóo.
Para mí tienen un mérito inenarrable, porque hay que entrenar, hay que jugar, sí, enseñarles. Y son nombres, efectivamente, de fair play y todo el rato.
Hay que viajar con ellos.
Y con esa bueno, hay un montón de anécdotas.
De muchos de ellos.
Hay un montón de anécdotas en el libro sobre eso, pues lo que dices, Ángel. Desplazamientos, entrenamientos, cómo el uno se escondía, el otro tal. Son al final eso, y cómo les ha servido a ellos como crecimiento personal, ¿no?
En su día me contaban que el Cuco Cilanda, de vez en cuando iba con ellos. Y alguno más, o sea, algún... Sí. Pero el Cuco me contaban que solía de vez en cuando aparecer por allí. Al final es súper chulo. Yo tengo amiguetes que también están en el Genuín y hijos de amigos. Y la verdad es que es una maravilla. Es una maravilla.
Yo además, joder, es curioso y además lo cuento porque... Yo cuando nos embarcamos en este proyecto, pues claro, yo mi visión del Genuín era un poquito lejana, ¿no? Por así decirlo, que yo creo al final. Pero claro, a mí me contaba Tomás y Esteban Feijóo, me contaba, no, hemos ganado 5 años, hemos sido campeones del Fair Play y tal, igual. Bueno, tal, empezamos a escribir el libro hasta que llega la época de los resultados. Y empieza a mirar resultados en la web, joder, Albacete 4, Atleti 0. Joder. Villarreal 3, Atleti 0. Y Atleti 0, Sporting 4.
Lo que sea, sí.
¿Qué han ganado estos?
No, resultado: campeón Atleti.
Joder. Iñigo y Tomás, ¿habéis podido hablar con los...?
Digo, esto está mal. 3 derrotas y campeón nosotros. Entonces coge el teléfono y le llama a Esteban. Digo, oye, Esteban, macho, pone Atleti campeón, pero aquí el Albacete 4-0, el Villarreal 3-0 y el Sporting 4-0. Y ya este fue el que me explicó, y Tomás también, que claro, es una forma de competir donde lo que se mide no son los goles, prima la deportividad, los valores, el esfuerzo, el fair play, ¿no? Entonces es un ejemplo, yo creo, que para todos.
Que no he entendido nunca por qué el fair play se utiliza luego para ver si tienes dinero para jugar, para fichar y para no sé qué. Que me parece otra broma del diccionario. O sea, el fair play, estás hablando de criminales contra unos tíos que realmente son muy buenos.
Fair play financiero.
Que no existe el fair play financiero, que es mentira.
A mí me explico, Feijóo me lo explicó en una entrevista, el hecho de que, por ejemplo, en el Barcelona, que tanto que es más que un club, hay prima más el resultado. El Barcelona va a machacar a los rivales. Y es lo que no se debe hacer con estos chicos y chicas.
Como ha hecho en la final de Copa el Barcelona femenino y en la semifinal con el Atlético. 7 y 8.
Pero en estos niños y niñas con estas necesidades especiales.
En ningún sitio.
Exactamente. El inculcarles el decir, oye, hay que machacar al rival, tampoco viene bien. Y el Barcelona, por ejemplo, me puso el ejemplo de Esteban Feijóo, que es un.
No, sí, hay algún club más que cuando ves. Cuando verlos, dices, joder, a ver, aquí hay chavales que tienen. Bueno, sí, tienen el mínimo porcentaje de... Pero...
Tomás,
joder,
que España ganó una medalla de oro o de plata falsificando jugadores de baloncesto. Es que hace falta pelotas.
Eso fue tremendo.
Compartir, no se puede ser más criminal.
El eslogan de ellos es compartir antes que competir.
Sí. Sí. Y hablar, si le abrazan al que mete gol.
Sí, no, no, está encantado.
No, marca un gol al contrario y se abrazan todos.
Sí, sí.
Es la celebración del gol.
Y a veces tienes que decir, oye, ¿qué es que hay que meter en aquella portería?
Oye, ¿y cómo se os ocurrió esto?
Los gallos.
Bueno, pues se nos ocurre pues de las
en una de las comidas que solemos
tener comidas que hacemos
una vez al mes.
Una vez al mes, que Íñigo se viene para aquí. Yo es raro que vaya a Madrid porque no me gusta volver a Madrid. Y raro. Después de tantos años que...
Eso sí, es raro.
Ya te digo,
la acabas de arreglar un poquito.
Ha sonado un poquito a odio a Almeida.
No, es que
falta de posición localista.
Me cansé mucho y ahora ya no quiero volver. Y en esas comidas, pues bueno, habíamos acabado el 125 aniversario del Atleti y siempre estábamos pensando más, o sea, bueno, ideas para hacer cosas y tal, ¿no? Y ahí salió, ¿no? Y le dije, hay que hacer esta historia sí o sí. Y
me quedé bastante sorprendido.
No es, a ver, es un libro que se va a donar todo el dinero de la recaudación a todas las asociaciones que colaboran con la Fundación Atleti. Gracias a la BBK hemos podido soportar la imprenta y los gastos de diseño.
Está
y tal.
Muy bien.
¿No? Pero es un reconocimiento espectacular de esta gente. O sea,
sí, pero
creo que el prólogo es de mi buen amigo Xavi Sagredo.
Así es.
Yo después os voy a preguntar, porque mi hija tiene amigos, Juan, en el Atlético Genuín, Joanes, Ignacio, y lo viven tremendamente. ¿Habéis hablado con ellos con ese libro? ¿Cómo?
Bueno, a ver, no, el libro no, porque nosotros les pedimos a los aitas que no se enteren nada. Y de hecho, hay muchos chavales que hasta hoy no se habrán enterado que hoy a la tarde, a las 7 de la tarde, hay una gala. Nosotros hemos estado en contacto con los aitas y con la peña genuina.
Y con los capitanes, que es los capitanes.
Bueno, pero los aitas de los... O sea, yo estuve hace 15 días con él y eso no tiene claro que haya nada hoy a la tarde. Ni el libro, ni nada. Te abraza, como decía José.
Es espectacular.
Y bailas
pero
con él y tal. Pero...
el último partido de la Amorebieta.
Sí. Y nosotros, fíjate, en el bar Amorebieta, después de los partidos, que solemos tomar una...
Donde José. Le mandamos un saludo a José también.
Una cervecita. Suele venir muchas veces Josu con Ama, ¿no? Después de los partidos y con Sayoa y tal. Y estamos ahí, él toma un mosto y tal. Y nos echamos unas risas y comentamos el partido del Atleti. Entonces, bueno, hemos estado, sí, yo he estado bastante cerca de ellos, y pero bueno, en la locura bonita de decir después del 125 aniversario que se nos puede ocurrir relacionar con la bandera roja y blanca y el club nuestro, pues esta historia que yo creo que puede ser el libro más bonito y más con más cariño que hemos hecho, ¿no?
Desde luego es diferencial, eso está claro.
Odey Barandaya, este es un crack.
Odey es un crack.
Este es el compañero de mi hija en clase, sí. Es un crack.
Odey en Lezama le bailó el aurresco.
Eso es.
A Tebas. Y yo a Odey antes de salir le decía a Odey, ¿te lo has aprendido bien? Y no te caerás. Y dice, calla. Oye, joder, ¿lo bailó? O sea que... Y usted dices, hostia, tío, tú siempre tienes como miedo.
Sí, más miedo que ellos, está claro.
Que ellos, y él salió, tiró. O sea, claro. Y te aparte quedas que impresionado.
Si se le cae la chapela en vez de darle a Tebas, le da a Pepe, oye, se ríe.
Hacemos una mínima pausa aquí en la movida deportiva. Tenemos que escuchar todavía a Iker Muniain y a De Marcos, que ayer eran protagonistas. Venga, pausa y vamos.
Onda Vasca conecta.
La Taberna de los Mundos, un mundo de sabores, ahora aún más cerca de todos vosotros, con su amplia oferta de menús del día y de temporada, además de sus bocadillos y raciones. Os atendemos, como siempre, desde el centro de Bilbao, calle Luchana 1. Reservas en el 94-416-8181 o en oficinataberna@delosmundos.com. La Taberna de los Mundos, con vosotros, desde 1995. Ongi etorri, ondo pasa, eta on egin. En Elías Visión Audición, con tu gafa graduada, tu segundo par de gafas de regalo. De sol para ordenador o simplemente porque te gusta cambiar de gafa. Repetimos, tu segundo par de gafas de regalo. Elías Visión Audición desde 1948. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo o Sestao. Promoción válida hasta el 30 de junio.
¿Sufres de artrosis de manos?
Si esta enfermedad merma tu calidad de vida, los guantes de Relax Quantic Nanotech son de gran ayuda. Dan masaje, vibración y calor, consiguiendo una mejora del dolor con una eficacia demostrada en ensayo clínico.
Llámanos e infórmate en el 900-730-122. Recuerda, si tienes artrosis en las manos, prueba los guantes de Relax Quantic Nanotech. Si llamas ahora y solo para los oyentes de Onda Vasca, gratis, un tensiómetro que habla.
Recuerda, en el 900-730-122 te cambiarán la vida.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost, líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Onda Vasca conecta.
Bueno, que estamos hablando de Yo soy genuino, el libro que se presenta esta misma tarde, que ahí va a estar Ángel Plaza y que va a estar Juan Elejalde, que evidentemente van a estar Íñigo Lespo y Tomás Ondarra, y ayer se despedía de San Mamés Iker Muniain. Decía esto Iker Muniain ayer.
Por supuesto, esto es el ciclo de la vida, ¿no? Y del deporte y del atleti. Unos se van, otros se quedan, unos empiezan. Y esto se mantiene, se sostiene porque estas cosas pasan y es de forma natural. Estoy muy feliz por la renovación de mi compañero y mi amigo Óscar de Marcos. Ha sido muy bonito también poderle pasar el brazalete. Es un referente para muchos chicos jóvenes que llegan. El vestuario se queda en buenas manos. Y representa pues el sentimiento atlético como nadie. También felicitar a Ingeru por su debut, un chaval extraordinario, con unas cualidades muy buenas. Le veo entrenar y bueno, le deseo lo mejor. Creo que puede dar muchas alegrías al Atleti.
Bueno, me hizo un mensaje aquí la cuadrilla de Josu en Amorebieta, que por cierto es de la cuadrilla de Jon Aurteneche. Cada vez que hace cumpleaños Josu le monta una fiesta terrible, es el jefe, es normal, se lo merece. Y de Marcos, que nos contaba que la decisión la había tomado nada, hace poquitos días.
Bueno, pues la decisión la he tomado esta semana. Es verdad que la he tenido que meditar mucho. Lo que dices de perder dos referentes, sobre todo los perdía yo, más que el vestuario. Creo que el vestuario estaría preparado, está preparado para que yo me hubiese ido también. Creo que hay gente muy importante en el vestuario que ya asume el rol de veterano y que son líderes importantes. Pero bueno, yo he perdido a Raúl y a Muni dentro del vestuario. Lo de Raúl lo sabía antes de la final de Copa, lo de Iker lo hablamos él y yo después. Pues bueno, pues porque las dudas también entran, porque conseguimos esa Copa después de 15 años, que la habíamos peleado muchísimas veces. Era algo que nos hacía sentirnos pleno, como bien ha dicho. Yo le dije que si él continuaba, pues que para mí caía la balanza de seguir yo también, porque bueno, somos dos personas que llevamos 15 años juntos, que hemos estado al lado en la misma taquilla, que hemos compartido muy buenos momentos, malos también, y que en cuanto había un problema siempre recurríamos uno al otro. Y bueno, al final son etapas que van pasando, pero cuando supe que él no seguía, pues bueno, otra vez empecé a dudar. Por eso ha sido un proceso muy largo, porque han pasado muchas cosas desde la final de Copa aquí, que es cuando me empecé a plantear si iba a continuar o no. Y al final, ya hablando con la familia, amigos, todo eso que he hecho durante todos estos años, quizás él, como me he encontrado deportivamente...
Es que se ha encontrado bien, Óscar de Marcos. Es que es verdad que está cerrando la temporada. Además, ayer, un ejemplo...
Dio un pase de gol ayer.
Es que ayer, un ejemplo de cómo está Óscar de Marcos. Sí. Es impresionante, la verdad, cómo ha acabado Óscar de Marcos. Bueno, para cerrar con el libro, ilusión máxima. Me imagino que estaréis deseando ver sus caras.
Sí, y sobre todo la sorpresa que les damos. Y también desde aquí, José, a ver, va a ser una gala bonita... agradecer a BBK, que nos da, a Xavier Sagredo sobre todo y a Codo Bilbao. Va a actuar el mentón de Fogarty, va a actuar José La Ochoa, vamos a bailar, vamos a llorar, vamos a pasárnoslo bien y sobre todo verle la cara de felicidad de todos estos jugadores del Atlético Genoa.
Muchísimas gracias, Tomás y Íñigo.
Vosotros, José, como siempre.
Íñigo, que es habitual con nosotros en nuestra retransmisión de fútbol.
Una
referencia.
Nos queda el de Vallecas.
Una referencia. Uh-huh. ¿Ha estado de café de gañote Plaza hoy?
No, de desayuno. Un donut, un croissant, una joder, palmerita,
tú no
y
desayunas.
Un trozo de bizcocho.
O sea, ¿tú no desayunas? ¿Todo eso?
Joder, ¿todo eso? Sí.
Es que nadie comía, digo, yo he empezado a comer.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado en Bilbao Basket?
Bueno, pues es un balance de lo que ha sido la temporada, un balance de lo que ha hecho Bilbao Basket, que pese a que las últimas jornadas se ha perdido, pues el balance es muy positivo, porque a 6 jornadas del final de la temporada ya estaba asegurada la permanencia y también estaban muy contentos por el trabajo en Europa. Y sobre Europa ha hablado la presidenta Isabel Iturbe, lo de competir la próxima temporada. De hecho, lo siguiente.
Esto es una valoración, lógicamente, deportivamente, os dirá Rafa, a nivel de los jugadores sí que hay una gran intención de estar en Europa, nos interesa estar en Europa, pero tenemos que valorar qué ha sido esta FIBA Eurocup de este año. Hay que tener en cuenta que si vamos a Europa iremos a la previa, como le pasó al Zaragoza el año pasado. Hay que ver dónde es, estamos en conversaciones con la FIBA, con Garbajosa, a ver en qué consiste, y luego hay que hacer una valoración también de qué ha sido este año la FIBA Eurocup. ¿no? A nivel económico, sobre todo. Bueno, eso es lo que se está trabajando y viendo en qué consiste y qué supondría. Al final es una inversión y hay que ver hasta dónde se puede llegar. Es compensable. Realmente es una inversión que hace el club y realmente se compensa por pues eso, esa atracción que podemos tener. Sí que nos interesa a nivel de club como territorio seguir yendo con los colores de Bilbao por Europa, y luego aparte la atracción que tenemos con los fichajes de jugadores. Podríamos compensar o mirar o revisar, ¿no? Pues esa inversión que se hace si se metiera directamente a la plantilla, ¿no? Pero entonces perderíamos el atractivo de ser un equipo que juega en Europa. Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que compensar, no solo es todo económico. Creo que hay una parte deportiva que es la que nos rige en este sentido.
Bueno, pues ahí estaba la palabra de Isabel Iturbe.
Se oían las tazas de fondo, estábamos y los tenedores
y cuchillos. Estaba como una palmera, el bizcocho, el donut, la tortilla, todo relajado.
¿Te has ido para casa o
todo dulce? Sí, un llavero de madera de
Bilbao Basket. De comer, digo.
No, estaba todo dentro, lo llevo todo dentro.
Gracias, Ángel. Gracias, Tomás. Gracias, Íñigo. Gracias, Juan. Cerramos la movida deportiva. No vamos a hablar del Corte Inglés. Tertulia a las 3 de la tarde. Os quedáis con los informativos y luego con Imanol Vireia. Venga, yondavasca.com.
Onda Vasca, José Manuel Monge. Onda Vasca conecta.
Oye, ¿qué te parece si...
¿Qué? ¿Cómo?
¿Otra vez enganchado en la web? ¡Por favor!
¡No puedo evitarlo! ¡Mira qué carne, qué precios!
En baserriakilometro0.eu encontrarás carne de caseríos vascos. Y escribiendo Onda Vasca al hacer la compra, tendrás un regalo.
Pero si es que encima siempre tienen ofertas.
baserriakilometro0.eu.
¿Tienes artrosis? ¿Artritis? ¿Reuma? ¿Te gustaría regular el colesterol y la tensión? La solución está en Hidrasana. Ponemos a tu disposición el agua hidrogenada, antioxidante, antiinflamatoria y para toda la familia. Reduce el dolor de forma natural. Llámanos 946 43 60 56. Mejoraremos tu calidad de vida. Solamente durante unos días vamos a hacer un 30% de descuento. Aquellas personas que nos llamen, que nos digan que nos han escuchado aquí en Onda Vasca, 30% de descuento, de verdad, es increíble. Así que corre, llámanos 946 43 60 56 y pide ese 30% de descuento.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
La semana pasada fue la semana del reciclaje. Eso no quiere decir que esta semana no sea perfecta para llevar a reciclar tus bombillas, tubos fluorescentes o LEDs fundidos. Tienes 1.680 puntos de reciclaje Ambilamp en el País Vasco y Navarra, en los comercios donde los compras o en los gardigunes. Y si no te viene bien esta semana, la próxima y todas las siguientes, seguirá habiendo 1.680 puntos Ambilamp en el País Vasco y Navarra. Porque hay que reciclar sin prisa, pero sin pausa. Buena semana, Ambilamp. Reciclamos tus bombillas. ¿Sabías que la catarata es una enfermedad que se desarrolla progresivamente debido al envejecimiento del cristalino? Esta patología es la primera causa de discapacidad visual en el mundo. 17 millones de personas padecen ceguera evitable por cataratas. Mejora tu visión y recupera tu bienestar. Ponte en las manos profesionales de Arteaga Beitia Oftalmología y Estética Ocular en la Clínica Amnium Bilbao, Hospital San Juan de Dios de Santurchi y en IMQ Baracaldo.
Cuando buscas un híbrido enchufable, quieres tener la máxima autonomía y el más alto rendimiento. Descubre los híbridos enchufables de Mercedes-Benz con las ventajas de la etiqueta cero y hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica. Llévate el tuyo con unas condiciones excepcionales.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Quieres marcar la diferencia en tu uniforme de trabajo? Encuentra lo que necesitas en ropa laboral en GMH Uniformes. GMH Uniformes en Bilbao, en Manuel Allende 5 y en Basauri, en el polígono Artunduaga 7. Más de 20 años de experiencia en GMH y 30 en Serviotel. También en nuestra web gmh.el.
Bimansa, desde 1979 fabricando latiguillos hidráulicos y mangueras industriales, 45 años a su servicio.
Especialistas en hidráulica, neumática, automoción, industria y mantenimiento. Visítenos en Polígono Leguizamón o en bimansa.biz.
Bimansa, con V de ventaja, con V de victoria.
Bimansa con el Atleti.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, a punto de empezar la campaña para las europeas, en la antesala, en la precampaña, Vox y su convención de ultras del fin de semana está acaparando todos los titulares. No en vano, la estrella invitada era el líder de Argentina, Javier Milei, que no defrauda a los suyos. Ahora bien, ha abierto una crisis diplomática con España de consecuencias que están aún por determinar y que provoca además que el Partido Popular tenga que nadar entre dos aguas, ahora que los sondeos para las europeas le son favorables. Claro que también a los diferentes partidos de ultraderecha que recorren Europa. Enseguida vamos con las últimas declaraciones sobre este tema, con el análisis de esta jugada que le está saliendo, pero que muy bien, a uno solo, a Vox. Primero nos vamos a centrar en la última hora, que también llega del ámbito internacional, en este caso del Tribunal Penal de La Haya. La Corte Penal Internacional ha iniciado el procedimiento para la orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra y por crímenes de lesa humanidad ante la actuación que está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Suena bien dicho así, parece que se toman medidas, pero nos parece difícil que esto pare las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu en Gaza. Y de vuelta a casa, hoy nos vamos a fijar en las consecuencias de la increíble tromba de agua que cayó ayer sobre Lazcao, en el estado también de Araceli, la bilbaína de 82 años que sigue ingresada en Kabul después de ser víctima de ese atentado perpetrado por el Estado Islámico contra los turistas que estaban en una zona de Afganistán. Han muerto allí 3 catalanes. Araceli continúa grave, pero parece que evoluciona favorablemente. Lo primero, como siempre, miramos al tiempo, el pronóstico meteorológico que nos acercan desde Euskalmet. Jaion Emunarri, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. De momento seguimos sin grandes cambios, así que las temperaturas máximas se mantendrán por debajo de los valores medios para la época, situándose entre los 15 y los 18 grados, valores que además se van a mantener durante las próximas jornadas. Además, seguimos con aire frío en capas altas de la atmósfera, de manera que la tarde será más inestable y se producirán chubascos ocasionales que serán más probables en el interior, especialmente en Álava, donde no se descarta que localmente sean intensos y tormentosos. Y mañana martes seguiremos con una situación similar.
En las carreteras, un punto con problemas es la Nacional 104, en el Burgo, la salida de Argomaniz, sentido Gasteiz, colisión de 2 vehículos, están ocasionando algunas retenciones, 2 personas han resultado heridas leves y han sido ya trasladadas al hospital de Gasteiz. Las 2 y 3 ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Y comenzamos en casa, en Lazcao concretamente, donde el alcalde Kepa Zubiarrain ha hecho balance de daños, ha valorado hoy la situación tras la espectacular tromba de agua que caía ayer. Lo hemos visto en las imágenes, las calles se convertían en ríos, anegando así bajos, garajes, locales. El primer edil ha destacado la colaboración de todos los servicios de emergencia, así como de los vecinos y vecinas en esas labores tan complicadas de retirada de agua, de limpieza. El alcalde ha detallado hoy cuáles son las zonas más afectadas en el municipio. También ha afirmado que ya está en contacto con otras instituciones para valorar hasta dónde llegan los daños. No descarta incluso pedir la declaración de zona catastrófica.
Afortunadamente, no ha habido que lamentar víctimas personales, pero las inundaciones han causado importantes daños en varias calles, garajes y locales de nuestro municipio. Las calles Irigoyen, Areso, Zubizkitza, Miquelar y Iturgaitzaga, el gerontológico Chintoki, se han visto especialmente afectadas. Todo el personal del ayuntamiento está trabajando para volver a la normalidad lo antes posible. Asimismo, hemos contactado con otras instituciones para coordinar y concretar los pasos a dar a partir de ahora.
Tras la tromba de agua caída, hoy, como decimos, día de evaluar daños, no ha habido que lamentar daños personales, en eso también incidía esta mañana el alcalde, pero, por ejemplo, entre los locales más afectados por las fuertes lluvias, el Euskaltegi Maizpide, que a pesar de haber podido hoy dar clases con normalidad, tiene la parte baja del edificio completamente inutilizada por el barro. En Gipuzkoa, Okale Nagusia de Onda Vasca, la directora del Barnetegi, Laida Begiristain, nos contaba todo lo que han perdido por esta inundación.
Bai, gure artxiboa, bai, ja, 40 urteko gure artxiboa, garbiketako material asko, ez garbigailu eta lehorgailu eta industrialak, igogailuaren makinaria guztia, igogailua ez dabil. Zerogailu sistema adibidez martxan dago, konponketa lanak egin beharko dituztela, basotoan metro 0,7 gutxi gora bera iritsi zen, 300-400 metroko azelera dauka sotorrek, beraz, pa hoxe, ba, milaka eta milaka litro, bai.
Bueno, pues Euskalmet recuerda que el aviso amarillo que estaba ayer activado precisamente por esas precipitaciones persistentes se repite, se vuelve a activar a partir de nada, de menos de una hora, a las 3 de la tarde y hasta las 9 de la noche, porque vuelven a esperarse otra vez fuertes tormentas, granizadas, sobre todo parece que se va a centrar en territorio alavés, en la zona del interior, pero bueno, pues no es descartable que pueda caer en otros puntos del interior diferentes a Álava, así que pendientes de ese aviso amarillo que ha activado, como decimos, Euskalmet. Y también hoy vamos a seguir muy pendientes de Araceli Tamayo, bilbaína, de 82 años, que ha resultado herida grave en el atentado de Afganistán, donde, recordemos, han muerto 3 turistas catalanes. Con ellos viajaba. Ella también recibió disparos en ese atentado que ha sido reivindicado por el Estado Islámico, pero según ha confirmado hoy el ministro de Asuntos Exteriores en Antena 3, José Manuel Álvarez, Araceli está consciente, estable, aunque, volvemos a insistir, su estado sigue siendo grave.
Está evolucionando, sigue en un estado grave, pero está consciente y por lo tanto albergamos esperanzas de que salga adelante. En este caso estamos más en manos de los médicos, serán ellos los que dicten cuándo está ya en un estado de poder ser repatriada y en qué condiciones.
Bueno, pues ahí están los delegados diplomáticos con todas las gestiones que hay pendientes para la repatriación de los 3 fallecidos, también en lo que pueda necesitar Araceli. Los otros 2 de ese grupo de turistas que estaban en Afganistán han podido regresar ya a sus casas. Recordemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio Español, siempre publica un listado de los países a los que no recomienda viajar. En ningún caso, Afganistán precisamente está el primero de la lista en este año 2024. En cualquier caso, evidentemente, es una recomendación. No puede prohibir a nadie viajar a ningún sitio, salvo que haya causas de fuerza mayor, como ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia. Bueno, con el ministro de Exteriores nos quedamos precisamente y con la crisis diplomática que tenemos abierta entre España y Argentina. Después de esas declaraciones del fin de semana de Javier Milei, en esa cumbre de ultras celebrada por Vox, sobre la mujer de Pedro Sánchez, a la que se refirió como corrupta. El ministro, que ayer llamó a consultas a la embajadora de Buenos Aires, hoy ha convocado al embajador argentino en España. No descarta, lo ha vuelto a decir hoy en esa entrevista, romper relaciones con Argentina.
Yo espero que lleguen esas disculpas, tomaremos todas las medidas oportunas. Se trata de el rechazar una injerencia flagrante en los asuntos internos de España.
No tiene ninguna pinta de que vayan a rectificar desde el gobierno de Milei. Acaba de poner en redes sociales la imagen de un león con la bandera de Argentina, diciendo volvió el león surfeando una ola de lágrimas socialistas. Esto es lo que ha puesto Javier Milei hoy en redes sociales desde su gobierno. En una televisión en Buenos Aires, su portavoz dice que rectificación ninguna.
El presidente no va a pedir disculpas por lo que pasó porque no tiene de qué disculparse. De hecho, no lo nombró ni a Pedro Sánchez, no nombró absolutamente a nadie del gobierno español.
Bueno,
de
mención a Begoña Gómez, creo que es, ¿no?
No hizo mención a Begoña Gómez.
Bueno, sí, sí hizo mención a Begoña Gómez y habló de la corrupta que tiene en casa. Creo que esas fueron las expresiones dirigidas por Javier Milei. La otra derivada, porque esta es la parte diplomática, lo que dicen ambos gobiernos, bueno, pues la otra es la del Partido Popular, en lo que se refiere a la política estatal. ¿Cómo intenta ahora, no le queda más remedio, nadar entre dos aguas? Porque por un lado ha condenado el discurso de Javier Milei, sus exabruptos, pero también reparte culpas hacia el gobierno de Pedro Sánchez, si bien en las últimas horas matiza un poco y habla de intromisión en la política española por parte del presidente argentino. Pero la idea que está transmitiendo Génova a sus diferentes líderes sigue siendo la de culpar a los dos. Así nos lo ha dejado claro esta misma mañana aquí en Onda Vasca el presidente del PP Vasco, Javier Dantres.
Pues yo creo que es el estilo de ambos, ¿no? Me parece que además se necesitan, ¿no? Son formaciones políticas en las cuales les va mucho más cómodo al Partido Socialista, les es mucho más cómodo hacer oposición a Milei que hacer oposición al Partido Popular. Porque la posición de centralidad, de normalidad, de respeto democrático del Partido Popular, pues no le da juego al Partido Socialista. Le encaja mucho mejor el modelo de Milei y se busca un adversario en Milei. Y Milei lo mismo, se siente también cómodo en ese juego de abrupto, en ese juego pues de descalificación, que desde luego nosotros no participamos en modo alguno.
Noticias de esta aldea multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, pues nada, estamos a poquito de que comience ya la campaña para las europeas, convención de ultras organizada por Vox, y pues esto es lo que nos ocupa ahora mismo. ¿Cómo lo ves tú, Javi?
Bueno, lo primero es que dice Javier de Andrés que el Partido Socialista tiene que hacer oposición al Partido Popular. Que yo sepa, quien está en el gobierno es el Partido Socialista y no el Partido Popular. O sea que por ahí erróneo. Yo creo que tenía atrasado el argumentario de todas maneras, porque a lo largo de la mañana, ¿no? Esto ha sido a las 8:30 en Onda Vasca, hemos ido escuchando a diferentes líderes del Partido Popular entre un sí es, no es, y al final, bueno, pues han tenido que reconocer lo obvio, que no son de recibo las expresiones que ha proferido un tipejo, más bien, como el presidente de Argentina sobre la esposa del presidente del gobierno español. Y luego lo de ese portavoz diciendo que no la había mencionado. Bueno, pues hechos alternativos, ¿no? Que se dice últimamente, que es inventarte una realidad que no ha existido. Pero esta realidad sí ha existido y retrata a todos los integrantes, desde luego, a Javier Milei como el auténtico patán que es, desgraciadamente votado mayoritariamente por sus compatriotas y ahora mismo presidente de la República Argentina. A los que le invitaron a proferir ese tipo de invectivas, a Vox, que buscaba exactamente eso, aunque, ojo, que a lo mejor el acto de Vox quedó en un segundo plano, ha quedado en un primer plano todo lo que ha dicho, las barbaridades de Milei, y luego la incomodidad del resto de los invitados, porque esto era un juego de la ultraderecha a varias bandas, ¿no? Y se pretendía congraciar a Marine Le Pen, que también estaba, y en la lejanía a Giorgia Meloni, que son familias diferentes de la ultraderecha, y ninguna de las dos quedó nada satisfecha, desde luego, con la intervención de Milei, ¿no? Se sintieron un tanto desplazadas en esa alianza turbia de la extrema derecha. Y por lo demás, yo sí hay algo en lo que coincido un poquito con Javier de Andrés. Esto a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, no le viene en absoluto mal, al revés, ¿no? Quiere decir que le da la posibilidad de salir con un discurso moderado contra la extrema derecha y de denunciar, ¿no? Yo creo que ha sido una sobreactuación también la del gobierno español, que perfectamente podía haber emitido una nota, no voy a decir rompiendo relaciones, pero sí denunciando el hecho y llamando a consultas a la embajadora, y a partir de ahí actuar como se ha actuado en otras tantas diferentes crisis diplomáticas, ¿no? La última fue con el Estado de Israel. No hizo falta que compareciera un domingo por la tarde el ministro de Asuntos Exteriores para decir nada, ¿no? Y lo estamos convirtiendo todo en un elemento efectivamente para la campaña electoral, ¿no? Cuando aquí deberíamos estar discutiendo sobre principios irrenunciables, ¿no? Y sobre palabras absolutamente intolerables como las de Milei, pero no tratar de aprovechar en beneficio propio esas palabras, ¿no? Que ya no somos nuevos, no hemos nacido ayer, para saber qué es lo que está haciendo el Partido Socialista y hoy Pedro Sánchez con ese discurso totalmente buenista de no, Milei no es el pueblo argentino, que ya lo sabemos, pero por eso mismo se emite una nota y se acaba con esta vaina y no se va mucho más allá.
Sí, sobre todo, Javi, porque ahora mismo los sondeos, fíjate, le dan bastante bien al Partido Popular, bastante bien también a la ultraderecha en general. Por toda Europa, ahí me quedo con ese recadito que nos decías tú, que a Pedro Sánchez mal del todo no le ha venido.
No, esto no le va a venir mal, al revés, yo creo que le refuerza electoralmente, porque claro, es que cuando tú ves con toda la crudeza un tipo tan burdo, tan zafio, decir lo que ha dicho, mal no te puede venir a ti. Y bien del todo, no le viene bien ni a la derecha, digamos, rozando el extremo, que es el Partido Popular, ni a la extrema derecha, por lo que te digo, ¿no? Porque estamos hablando mezclando.